más. Vamos entonces a trabajar un poquito. Vamos a hacer el mantra introductorio. Om Sahana Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudeva Sutam Devam Tampachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía, con ganas, con vigor, que nuestro estudio sea iluminado, que todos nos beneficiemos y que no haya lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Maestro, el Guru del Universo, Dios, como símbolo, con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, ¿les tomo examen o no?
Ok, Swami.
Ok, Swami.
Keep it up.
Estamos trabajando sobre el yoga de la acción inegoísta, es el capítulo número 3 del Bhagavad Gita. Hemos avanzado bastante, ya vamos por el verso 33, 34, 35. Y a mí habíamos comentado, ya trabajado, elaborado uno de los versos más importantes de este capítulo y de todo el Bhagavad Gita, en donde Sri Krishna realmente definía cuál es la manera de vivir la vida, cuál es la manera de vivir una vida con significado, una vida con una meta, ¿no? Con una con un proyecto de vida, una vida con sentido. Y esto lo habíamos visto en el verso número 30, en donde Krishna en ese verso había definido 5 condiciones, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta para la práctica de este yoga. Este yoga es particular, peculiar, porque de alguna manera en este tipo de yoga se combinan o se armonizan todos los yogas en sí, ¿no? Debemos recordar que en el pasado, ¿no? En el pasado védico, todo lo que era karma y karma yoga se lo relacionaba más que nada con los rituales y todas las los deberes que debería seguir una persona religiosa según las escrituras, ¿no? O sea, los deberes que por ejemplo cuando uno está en la iglesia católica, para que me entiendan, que debemos ir a misa todos los domingos, que debemos orar no sé cuántos padres, no sé, Ave María todos los días, a cada hora, no sé. Bueno, son todos estos deberes que se llaman karma. Karma significa actividad, acción, choque energético, ¿no? Eso es karma. Y es karma porque justamente existe una causa y un efecto, ¿no? O sea, está basado, karma es la ley de causalidad, ¿no? Es donde existe un efecto, existe necesariamente una causa, y ese efecto es la causa transformada. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que por cada cosa que hagamos en el mundo, pensamiento, palabra y acción, vamos a tener una consecuencia. Y esta es la consecuencia que decimos, bueno, que el karma te ayude o deja que la justicia, el karma se va a ocupar de vos, ¿no? Esa famosa frase que la vemos todo el tiempo, que mucha gente la usa y está de moda. Está de moda hablar del karma. El karma tiene una es muy profundo, ¿no? Es una ley universal. Se dice que de hecho es la ley de Dios, ¿no? O sea, esta ley que Dios armoniza y gobierna por decirlo de alguna manera, que Dios es el que está detrás, ¿no? A través de su presencia, o sea, la existencia, y Dios, recordemos que en realidad en el Vedanta es conciencia, existencia y dicha absolutas, y absoluta dicha, absoluta conciencia, absoluta existencia, todo abarcante, todo interpenetrante, que es eterno, que no está sujeto a cambio, que está en todas partes y está transformada, ¿no? Se transforma en lo que llamamos nombre y forma. Entonces todos nosotros somos esa misma esencia, y estamos diferenciados, por así decirlo, no en esencia, sino en grado de manifestación de esa divinidad. Y lo que llamamos Dios en general, decimos que es esa entidad, esa conciencia que pone armonía, ¿no? Y que gobierna de alguna manera las leyes de la naturaleza. La naturaleza es la vida misma, la naturaleza es esto de decir donde hay vida y muerte, donde existe lo bueno también existe lo malo por necesidad, donde existen todas estas reglas que ya las hemos visto cuando hemos trabajado en conceptos de Maya, ¿no? En el pasado, estas teorías de que bueno, en el budismo se habla de que Maya es como una ilusión, ¿no? Que irreal, existente. Desde el Vedanta decimos que as long as, o sea, tan pronto como uno pueda experimentar esa realidad como real, ¿no? Eso es existente. Quiero decir, es muy lindo para todos saber que existe una unidad en la diversidad y que por más que veamos diversidad, esa diversidad no es real. Está fenómeno, o sea, es bárbaro, pero para reidentificarnos con eso nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucha sadhana, mucho trabajo espiritual, tenemos que trabajar mucho con nuestro recuerdo, ¿no? Con nuestra mente. Y bueno, es como un poco abstracto, ¿no? Porque nuestra experiencia de la vida es sumamente dual y nos sentimos separados, nos sentimos diferentes y constantemente estamos como recordándonoslo, ¿no? Nos lo recordamos mutuamente a cada uno. Y estamos tan acostumbrados que se ha transformado eso en un hábito. Reidentificarnos con algo que es diferente, con una unidad en la diversidad, con una sola conciencia, el comenzar a sentir por el otro como si fuese uno mismo, es algo que nos cuesta naturalmente, pero que en Vedanta, a través de un trabajo interior, de la apertura de nuestro corazón, a través del trabajo de nuestra mente, ¿no? A través del trabajo intelectual, vamos a ir abriendo nuestra y expandiendo nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y vamos conectándonos con una realidad que es todo abarcante. Pero mientras esa dualidad exista, no podemos negarla, quiero decir, es así. Lo que las escrituras y fundamentalmente los nuevos, estos maestros contemporáneos como Vivekananda y Ramakrishna nos dicen, que a pesar que no sea nuestra experiencia, tenemos que confiar en lo que nos dicen no solamente las escrituras, sino la experiencia de seres que han alcanzado esa realidad. Como quien uno confía en alguien que sabe más, meramente porque ha estudiado o porque, bueno, ya sea que uno es un niño y frente a un adulto, el adulto tiene mucha más experiencia. De la misma manera, estos seres que han alcanzado cierta realización espiritual, ¿no? Maestros del mundo, nos dicen que existe esa realidad y que no es experimentada por nosotros meramente porque está como opacada, porque estamos como adormecidos a esa realidad. Para despertar a esa realidad tenemos que primero aceptarla, ¿no? Aceptarla, y esto era una de las cosas que en estos versos Shri Krishna demanda de nosotros, que debemos aceptar este camino espiritual como algo que realmente queremos llevar adelante en nuestras vidas. Un camino en donde, en vez de contraernos a nuestro egoísmo, ¿no? Al yo y al mío, ¿no? Que todo lo quiero para mí, para la gente que yo quiero, y que el vecino, bueno, que se las arregle, ¿no? Un poco así, ¿no? No es que esté no es que sea algo que uno no haga, quiero decir, o que esté mal, o sea, no es que esté mal, lo que pasa es que desde el punto de vista espiritual aspiramos a algo superior. Sí, es cierto, es una experiencia normal y cotidiana nuestra, ¿no? De que, bueno, me las arreglo yo y que salve de quien pueda, ¿no? La supervivencia del que es más capaz, ¿no? Pero él despacito comenzaba a trabajar con esta nueva experiencia espiritual, esta nueva forma de ver la vida, ¿no? Es muy beneficiosa, y todas las escrituras y los maestros nos dicen que no solamente es beneficiosa, sino que es la única manera realmente de obtener una plenitud completa y que no va a ser, y que es absolutamente independiente, que no depende de nada del mundo exterior, ¿no? Y es la única manera realmente de salir de las redes del egoísmo. Y pienso que todos estamos en búsqueda de un mundo mejor. Todos queremos tener un mejor estilo de vida, una calidad de vida. Todos queremos sentir por el prójimo. Y es un ideal, ¿no? Es un ideal que muchos de nosotros aspiramos. Que quizás nos cuesta un poquito, ¿no? O sea, el ideal a la práctica no hay mucho trecho. Pero en algún momento tenemos que comenzar, y lo que nos dicen las escrituras es que no solamente cuando antes comencemos mejor para nosotros, sino que no nos queda otra. Realmente este camino es el camino hacia la plenitud, y es el camino donde nos vamos a encontrar con lo que todos nosotros quizás quizás un poco con una actitud un poco, no sé si el término chiquilín, ¿no? Chiquilín es de niño, ¿no? Se usa en Puerto Rico o en México. Es cosa de chicos, ¿no? Estar pensando, y con todo respeto para aquellos que están acostumbrados a esto, ¿no? En pensar que en este mundo no, Swami. Vamos a ir a otro mundo en donde realmente vamos a experimentar esta plenitud, ¿no? Y ese mundo lo llamamos cielo, ese plano lo llamamos cielo, ¿no? O heaven, o no sé cómo quieran llamarlo, ¿no? Cuando en realidad nuestros maestros, quiero decir, nuestros maestros Vivekananda, por sobre todas las cosas, ¿no? Que realmente ha explicado todo con tanto detalle. Nos dicen que como es arriba es abajo, ¿saben? O sea, si acá las cosas, la dualidad existe, inevitablemente en un lugar donde todo va a ser bueno, lindo y bello, la dualidad también va a existir en ese lugar. Entonces, existen, de acuerdo a las escrituras, ciertos conceptos, ¿no? Y definiciones acerca de otros planos y otros estados, ¿no? En donde uno puede experimentar cierto grado de plenitud, ¿no? A pesar desde la dualidad, donde existe la dualidad todavía, ¿no? Pero una especie más de una evolución de conciencia, ¿no? En donde se experimentan como... Y esto es muy interesante, ¿no? Porque quizás es una experiencia que quizás todos tenemos muchas veces en los sueños, que en los sueños tenemos esa cosa de ver todo así como un poco foggy, ¿no? Así como un poquito como nublado, ¿no? Que no hay tanta claridad. Y eso es lo que ocurre en diferentes planos, y en la medida que llegamos al plano superior, que se llama Brahmaloka, ¿no? El loka significa mundo, ¿no? El mundo de Brahman. Supone que ahí se ve todo con mayor claridad. Así y todo. El lugar y el estado en donde mayor claridad uno tiene y experimenta, ¿saben dónde es? Aquí y ahora. Entonces, es realmente en este mundo, es realmente en nuestra existencia, en donde realmente podemos experimentar un heaven, un cielo, ¿no? Un paraíso en este mundo. Pero nos dicen las escrituras que la única manera de encontrar ese paraíso y ese tesoro está en el trabajo, en trabajar con nuestra mente, y la utilización de nuestro intelecto para poder trabajar y desatar todos esos nudos que a los que hemos estado agarrados durante tantas vidas y que estamos tan acostumbrados, ¿no?, a identificarnos con un cuerpo. La única manera de trabajar esto es a través del trabajo interior. El trabajo interior es lo que llamamos, en términos generales, lo que decimos yoga. Hay una serie de clases de yoga, ¿no?, y el yoga que estamos tratando hoy por hoy es el yoga de... Yo lo defino de esta manera, es el yoga de la vida, es el yoga del trabajo inegoísta, es el yoga en donde uno no puede dejar de vivir o de trabajar o de hacer, ¿no? Entonces a mí me parece muy lindo porque en este yoga nosotros vamos a poder, realmente es una oportunidad para espiritualizar nuestra vida, espiritualizar nuestro trabajo y todas nuestras actividades aquí y ahora en este mundo, ¿no? Entonces, esto es algo que quizás con una mayor claridad y explicación, Swami Vivekananda lo postuló, ¿no?, dentro de sus enseñanzas, como el camino para nuestra era moderna, ¿no?, en donde todos tenemos que estar activos y necesitamos comer y trabajar para tener un techo, una casa, ¿no?, y al mismo tiempo queremos llevar una vida con propósito, con significado, y como lo hacemos a través del Karma Yoga. El Karma Yoga va a armonizar un poco todo lo que es el conocimiento, porque es a partir del conocimiento que nosotros entendemos la necesidad de practicar y de comprometernos con la práctica. Y este es el punto de partida, ¿no?, de esta práctica del Karma Yoga, que tiene que ver con definir, determinar una meta en nuestra vida, determinar qué estilo de vida quiero llevar, qué valores yo voy a adoptar en mi vida y voy a llevar adelante y voy a identificarme con ellos, ¿no?, para que realmente mi vida tenga coherencia, ¿no?, y esté en constante expansión y no sea algo disonante, quiero decir, algo en donde uno, que haya una diferencia entre lo que uno habla y lo que uno hace. Tiene que existir la armonía. Esto es la práctica del Karma Yoga y se combina, como dije antes, todo lo que es el conocimiento que nos permite, a través de nuestro razonamiento, entender que no nos queda salida, no nos queda otra, que realmente para trabajar con nuestra mente y tornar este mundo en nuestro heaven, ¿no?, en nuestro paraíso, debemos trabajar con nuestra mente. Si purificamos, si permitimos que nuestra mente se expanda, vamos a poder experimentar una mayor alegría aquí en este mundo. Esto es absolutamente posible, totalmente posible, no tengo absolutamente ninguna duda de ello. De hecho, sin ánimo de mandarme la parte ni nada por el estilo, lo he experimentado en mi propia vida, lo experimento en mi propia vida. Esto es así. Hace ya muchos años que he comenzado la práctica de Vedanta y Yoga, van a ser casi 28 o 29 años, con lo cual, permítame con toda humildad y nuevamente reiterarles que esto es posible. No solamente soy un convencido, sino que lo he experimentado en mi vida, ¿no? Trabajar y tener una meta en la vida, ¿no?, y hacerse de una filosofía que es más que una creencia, ¿no? Tiene que ver con que tenga... una creencia puede basarse en la fe, ¿no? Puede o no basarse en la fe, puede ser científica, ¿no? Y uno puede determinar que eso es realmente así, ¿no? Es una combinación de ambas, ¿no? Esto que les estoy hablando es una combinación de ambas cosas, porque sí existe ciencia en donde uno a partir de la práctica tiene la experiencia, tiene la corroboración científica de que esto es así. Y es un poquito de fe, porque debemos, ese es ese aspecto de la fe que se basa un poco en ¿cómo lo puedo explicar, no? En aceptar, ¿no?, lo que los consejos de estos maestros espirituales de antaño, ¿no? O sea, acá aparece en la forma de Krishna, ¿no?, y que nos ha dejado esta joya, esta herencia espiritual que se llama Bhagavad Gita o el canto del Señor, ¿no?, en donde realmente es un manual de la vida. Pero realmente hay tantos maestros, ¿no?, con los que quieren que confiemos en sus palabras, ¿no? Y ahí aparece un poco la fe, y esa fe tiene que ver un poco también con nuestra intuición, ¿no?, de saber que eso es correcto, es verdadero. Nuevamente digo, es verdadero porque nos da libertad y sentimos esa libertad en nuestro interior. Entonces, hemos estado trabajando con esto que llamamos Karma Yoga, que tenemos que nuevamente vivir la vida con un propósito. Nuevamente en este verso se nos hablaba de renunciamiento. En la renunciación vamos a obviar el término renunciación y vamos a usar el término adoración, la adoración de todo lo que hacemos, de Dios en todo lo que hacemos. El concepto de Dios ya habíamos hablado, ya lo habíamos definido, ¿no?, como que es una creación nuestra, el concepto de Dios, ¿no?, como que es ese ser que está en todas partes, cuyo centro está en todas partes, esa circunferencia, ese círculo cuya circunferencia no está en ninguna parte, pero cuyo centro está en todas partes, ¿no? Ese es el concepto nuestro de Dios. Dios es abstracto, Dios es con forma y sin forma. Es con forma cuando uno identifica la forma con su significado. Es a partir de ese símbolo y con nuestra conexión con ese símbolo que vamos a mantener una relación con ese significado, vamos a tener una relación con lo que llamamos nuestro Dios, ¿no? Entonces, renunciando, ¿no?, o con una actitud de adoración hacia todas nuestras actividades, con la mente que discierne constantemente, utilizando nuestra capacidad de razón, de discernimiento, vamos a ofrecerle todas nuestras acciones y nuestra vida a Dios, absolutamente todas, con la mente centrada en el ser. La mente centrada en el ser, que tiene que ver con esta decisión de vida que hemos tomado. Desprovista de qué, de todo egoísmo, ¿no? De todo egoísmo y de toda esperanza. De toda esperanza, o que tiene que ver con la expectativa. La expectativa que siempre tenemos respecto a las acciones que llevamos adelante. Ya habíamos hablado de que esto no tiene que ver con que uno no tiene que dejar de hacer acciones, ¿no? Porque, como siempre decimos, todos tenemos expectativas y la expectativa es absolutamente necesaria. Todos estamos motivados a partir de una expectativa, ¿no? Nos motivamos a partir de un plan, o de un propósito, una meta que estamos buscando, y para tener y alcanzar esa meta necesitamos una etapa de planeamiento, ¿no? Y esto nos pasa, disculpen, en todas las actividades de nuestras vidas, y es en esa etapa de llevar adelante un proyecto o un trabajo o mismo la vida cotidiana, ¿no?, en donde se necesita cierto planeamiento y cierta expectativa. Uno se hace, si uno quiere hacer un viajecito, ¿no?, va a planear ese viaje y espera que todo salga bien, pero al mismo tiempo, para que todo salga bien bueno, va a asegurarse de que lleve el pasaporte, de que tenga la visa, porque si no hace lo mínimo, seguramente que las cosas no van a funcionar, ¿no? Es como eso decía al principio de la charla, ¿no? Ayudar un poquito a Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la expectativa, desde esta filosofía de vida, es válido en la etapa de planeamiento, en la etapa de llevar adelante nuestras acciones, y esto se coincide, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, ¿no? Comparte mucho esto de que lo cual siempre lo hemos hablado en el pasado, el cuidar y estar atento a los medios, ¿no? Estos medios que van a proporcionarnos la meta final, ¿no? El producto final, hay que cuidarlos con dientes y con uñas, o sea, hay que realmente trabajar con total concentración, con total organización, estando muy atento a que todo funcione, ¿no? Bueno, uno haciendo lo mejor y dando lo mejor posible, porque si una de las cosas que nos indica Karma Yoga es que tenemos que ofrecerle lo mejor a Dios, y en ofrecerle lo mejor a Dios vamos a hacer lo posible para que todo sea lo mejor. Ahora, habíamos dado el ejemplo de un arquero que tira la flecha, ¿no? El arquero se prepara, trabaja, entrena, se asegura de que tenga el mejor arco, la mejor flecha, pero en el momento que suelta la flecha en el aire, sabe y debe entender que todo queda en lo que los estoicos llaman aquello que no podemos controlar. Una ráfaga de viento puede llevarnos la flecha en otra dirección y podemos perder entonces el objetivo. De la misma manera, en nuestras vidas debemos hacer y entregar lo mejor de nosotros mismos, pero no estar apegados, no estar a la expectativa de lo que es el final. El final no depende de nosotros. Y esto quiero que lo acepten y lo tengan claro, que lo acepten, no porque los quiera convencer, que lo razonen, porque en nuestra vida todo ocurre así. O sea, trabajamos para, no sé, tenemos un proyecto, pedimos un préstamo, ¿cuánta gente ha pasado esto, no? Y se han endeudado y han hecho tantas cosas, y de repente, COVID-19, se paró el mundo. Y se paró tu proyecto, y se paró tu expectativa, y ¿qué pasa? Llorás, ¿no? En vez de tener una actitud filosófica, se puede llegar a decir, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? He tratado lo mejor posible, ¿no? De nada tiene, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? O sea, echarle la culpa a Dios. No, o sea, de siempre lo que llamamos Dios, ¿no? Nos pone piedritas en el camino para nuestro crecimiento, ¿no? O sea que todo lo que dice este verso es producto de expectativa, y la expectativa nuevamente tiene que ver no con los medios, no con la etapa de planeamiento, que es absolutamente necesaria para ser absolutamente eficiente, porque no solamente queremos ser eficientes con nosotros mismos, sino que queremos asegurarnos de que aquello que le vamos a ofrecer, a lo que llamamos Dios, a la divinidad, tiene que ser lo mejor. Una vez que hemos hecho lo posible, bueno, que está todo en las manos, lo que llamamos en términos dualistas y religiosos, todo está en las manos de Dios, ¿no? Entonces, el aceptar lo que venga como resultado, lo debemos hacer con una actitud también, y es esta actitud que también está marcada en este verso, en el verso número 30, que nos dice que debemos estar desprovistos de egoísmo. Por un lado, desprovistos de expectativa respecto a la meta, ¿no? O al final, y desprovistos de egoísmo, de yo y mío. No me puedo hacer cargo de del final, ¿no? Del resultado. Por lo general, lo que pasa con nosotros es cuando sale todo bien, estamos todos saltando, estamos todos contentos, felices, y decimos, qué maravilla, que soy el mejor, soy un divino, realmente sin mí nada puede salir bien, nada, no existe nada, me adoro. Eso es bien común, bien humano, como podemos decir, ¿no? Pero desde esta filosofía nos dicen, tengamos cuidado, no nos hagamos cargo, porque no es por nosotros. Sí, hemos dado lo posible, hemos dado lo mejor de nosotros, y sin duda cuando uno da lo mejor hay más posibilidades que las cosas salgan como corresponde, o como uno, ¿no?, de alguna manera espera, desde el momento que se involucró con alguna etapa de planeamiento, o con algún proyecto. Pero debemos decir siempre y agradecer al universo y agradecer que es por la gracia de Dios, y es por su decisión que todo realmente salió de maravilla, ¿no? Entonces, desde este lugar tenemos que practicar la humildad de aceptar lo que Dios nos devuelve como resultado de nuestro esfuerzo, en todos los aspectos de nuestras vidas, y en donde es en esa humildad en donde vamos, nos va a permitir estar siempre en paz con nosotros mismos y en armonía con todo, ¿no? Es en esa humildad en donde acepto el regalo que me devuelve Dios. Bien, esto es lo que habíamos trabajado en el verso número 30. Es muy importante, lo repito porque Marta no estaba, lo he repetido de una forma muy sintética. No viene mal para aquellos que ya han participado y han estado anteriormente, sin duda aquellos que han estado han escuchado mucho más material. En los versos siguientes que le siguen, el verso 31 y el 32, que lo hemos trabajado la semana pasada, no habíamos hablado de que aquellos hombres que alguna vez siguen la enseñanza mía, dice Krishna, ¿no?, siempre se identifica como mi enseñanza en el sentido de que la enseñanza que yo le estoy dando a Arjuna, y aquellos que me escuchan, ¿no? O sea, convengamos que en esta escritura que se llama el canto del Señor, Shri Krishna realmente le está dando el secreto de la vida a Arjuna, ¿no? Entonces aquellos que sabemos escuchar, que es un poco lo que dijo Jesús también, aquellos que tengan oídos para escuchar, que escuchen. Acá un poco pasa lo mismo, se nos da la enseñanza, queda en nosotros comprometernos, llevar adelante o nada, input, output, ¿no? Nos entra por un oído, nos sale por el otro y acá no pasó nada, y seguimos en lo mismo, seguimos en el mismo loop, ¿no? Ese loop en el cual no parece que salgamos, ¿no? En donde hay nada, siempre estamos esperando que venga la helada madrina y que nos transforme en príncipes o princesas, que todo sea de maravilla. Bueno, ya estamos un poquito grandes y tenemos que tener responsabilidad, ¿no? La maravilla de estos textos y de estos sabios que han dejado estas escrituras es para nosotros, para que nos beneficiemos. Entonces, decía Krishna en el verso número 31, aquellos hombres que alguna vez siguen esta enseñanza mía con fe, habíamos explicado lo que era la fe, en este caso llenos de Shraddha, que es fe, sin reparo, sin hacer objeciones, sin cuestionar. Por lo general uno cuestiona las cosas. Esto no lo dice, no es porque no le gusta ser criticado o porque no, sino que realmente la persona que escucha y que procesa y que razona acepta la enseñanza y la lleva adelante sin cuestionar. No encuentran falta, no existe la crítica, ¿no?, que es tan común en el ser humano. Ellos también se liberan, dice entonces, de las acciones. ¿Qué se libera? ¿Qué quiere decir se liberan de las acciones? Se liberan de las consecuencias de las acciones. Y esto lo voy a explicar un poquito más, quizás no lo he dicho con tanto detalle en la vez pasada, ¿no? Libres se liberan del trabajo. Primero, antes que nada, voy a decir que Shraddha es una actitud mental constituida principalmente por la sinceridad de propósito. Shraddha, o la actitud, es la fe, es una actitud mental constituida principalmente con la sinceridad de propósito, la humildad, la reverencia y la fe, ¿no? Uno tiene Shraddha en el gurú, con la persona del maestro, en aquel que lleva, uno acepta la guía en un camino espiritual y la acepta con reverencia, la acepta con humildad. Shraddha en Bhagavad Gita es admiración, es una combinación de varias emociones juntas, ¿saben? Que tiene que ver con una especie de intuición, una admiración respecto de alguien y de respecto de la manera en que esa persona lleva su vida, ¿no? Tiene fe en alguien, que está llevado, que también se combina con un sentido de humildad y de reverencia, y en donde acepta sin juzgar, sin cuestionar, pero no porque no deban cuestionar ni porque sea malo, no está mal tener dudas. Bueno, más adelante tenemos que entender que no deben existir dudas, porque la duda es como una puerta abierta, ¿no? Pero es como que la aceptan con naturalidad, ¿no? El cuestionamiento sano está bien, pero el cuestionamiento opuesto, opositor, ¿no? El que confronta para tratar de contradecir meramente, lo vamos a ver en el verso 32, no nos lleva a ninguna parte. Entonces, esta admiración que uno tiene por aquellas enseñanzas que entendemos, y aquellas enseñanzas que no entendemos, pero que las aceptamos porque vienen de seres que sabemos que están en una posición más elevada que nosotros. Siempre con alegría, siempre con una actitud positiva, ¿no? Vamos a tener a construir una vida espiritual vibrante, próspera, positiva. Bien, habíamos hablado de todo esto, y lo que les quería decir es que por lo general nuestra vida en este mundo está gobernada por las leyes del karma, está gobernada por la ley de causa y efecto. Nosotros venimos y tenemos de alguna manera un destino forjado, ¿no? Por las acciones que hemos llevado, que nos han traído a este cuerpo, que vienen de vidas pasadas. Uno puede decir, bueno, Swami, no sé, yo no quiero esas cosas, fenómenos, no hay necesidad, yo no quiero convencerlos ni desde nada, o sea, en el hinduismo o en Vedanta, en particular, y para hablar correctamente, en Vedanta se dice que estos cuerpos son meramente vehículos, vestimentas, que uno las va cambiando con lo que se llama vida tras vida, ¿no? ¿Y qué nos trae? Nos trae nuevamente a este ciclo de nacimiento y muerte, nuestras acciones, la consecuencia de nuestras acciones. Uno, naturalmente, como les decía al principio, uno a través de la voluntad, ¿no? Y el ejercicio de la disciplina, uno puede tomar la decisión, ¿no? De ir en contra de la naturaleza. ¿Qué quiero decir? Un poco estamos yendo en contra de la naturaleza, gente, por eso todo esto nos cuesta tanto. La naturaleza nos tira para abajo, la naturaleza es ley de gravedad, ¿saben? O sea, vamos para abajo y bueno, el que no se resiste y ¡pum!, te lleva la corriente. En nuestra vida pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, no sé si se han dado cuenta, la vida espiritual cuesta un poquito. Y esto es porque estamos haciendo un esfuerzo en contra de la corriente, ¿no? Este esfuerzo que llevamos adelante en nuestra vida, ¿no? Lo hacemos de una manera con determinación a partir de nuestra voluntad. Es nuestra voluntad vivir con un estilo de vida, tener un estilo de vida que tenga más sentido, ¿no? Y que realmente algo que me llene interiormente, que me llene de satisfacción y de que me provea paz interior, ¿no? Es una decisión que la voy a llevar adelante en mi vida a través de la voluntad. La voluntad es lo que va a hacer que uno sea una persona no solamente correcta, sino que me va a permitir, a través de una serie de disciplinas, el control de mí mismo, controlar mi mente a partir de la observación, controlar mis actos, mis pensamientos, mis palabras, Y es a partir de la voluntad. Ahora, cuando uno, a partir del entendimiento, del razonamiento, a partir del trabajo intelectual, ¿no? De constante machaqueo, ¿no? Constante trabajo, comienza a entender que tiene que tener una relación con algo que llamamos un ser universal, por ejemplo, o con, nos gusta hablar mucho de la divinidad, una relación con Dios como divinidad, una relación con Dios como conciencia, una relación con Dios como identificarnos con todo, ¿no? En la vida de Ramakrishna, bueno, este hombre era maravilloso, ¿no? Realmente casi único. Este hombre les decía a la gente, venía caminando por el pasto recién, ¿no? Y yo sentía que me pisabas el pecho. Y es más, podés ver las huellas en mi pecho, ¿no? O sea, estaba tan identificado, es realmente maravilloso, ¿no? Y casi así difícil de creer, ¿no? Con el todo en todo, ¿no? Que hasta él experimentaba las pisadas de la gente en el pasto. Ya sé, suena un poco fuerte, pero bueno, esto ha sido recorded, ¿no? O sea, ha sido grabado o tomado, sí, recorded, como usted diría, sí. Bien, entonces, la única manera en donde quizás podemos ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Es sintonizar con lo que llamamos la divinidad, sintonizar con el mundo, ¿no? Espiritual, en la divinidad, las fuerzas del karma se van debilitando, se van debilitando, o sea, sin duda. La voluntad de hacer lo correcto, la voluntad de llevar un estilo de vida que nos beneficie a nosotros y a los demás, es algo que tenemos que poner en práctica. Pero cuando uno se vincula, ¿no? Y comienza a tener una relación con la divinidad a partir de un símbolo que decimos que es la relación que uno tiene con Dios, con la divinidad a partir de mantenerse consciente y atento a que lo que dicen las escrituras y los maestros de que Dios está en todas partes, entonces comienzo a tener más respeto, más cuidado en mi relación con las plantas, en mi relación con la cucaracha o con el ratoncito o con el ave bella o con mi perro, mi perra, mi gato, ¿no? Comienzo a aplicar una de las cosas que estuve hablando la semana pasada, que era lo que se dice, se llama como compasión, ¿no? Comienzo a aplicar la compasión. La compasión entonces nace, es una actitud, ¿no? De empatía que nace a partir de entender que es algo bueno o malo, ¿no? De determinada cosa que alguien está experimentando, ¿no? O sea, el tener compasión por alguien que está sufriendo. Lo que es aún mayor que esta compasión es cuando se lo combina con amor puro. Esta combinación de amor puro se llama compasión. Espérenme. La kindness, ¿cómo se dice? Bondadoso.
Bondad, sí.
Cuando estoy desde la bondad y la compasión. La compasión es una bondad refinada. Lo que pasa es que ya a mí se me están los términos, yo estoy pensando en inglés. La diferencia entre kindness and compassion is that kindness se mejora con lo que llamamos esto que es difícil de expresar o de definir, que es amor, ¿no? Este amor en donde uno va a sentir lo que siente el otro, es decir, no sé si les ha pasado alguna vez, y estoy seguro que sí, que uno ve a alguien que está sufriendo y uno siente y experimenta el sufrimiento en carne propia. Entonces, esta práctica de la bondad, a partir de la bondad y de la compasión, ¿no? Son aspectos, virtudes, valores que vamos a comenzar a trabajar en nuestra vida, ¿no? Y que tenemos que trabajar como medios para nuestra purificación. Y que tiene que ver con comenzar a ver la vida, nuestra vida y el mundo, o la vida en sí, ¿no? Como una unidad, ¿no? Como una unidad divina. Cuando comenzamos a sintonizarnos desde nuestra mente, desde nuestro corazón, con esa divinidad universal, todas las fuerzas que nos traen a esta naturaleza a partir de nuestro karma, se van debilitando, ¿saben? No, eso es mami, en serio. Inevitablemente. Porque las fuerzas del karma tienen que ver muchísimo con nuestro egoísmo y con nuestra identificación como seres separados del todo. Entonces tenemos que pagar por nuestros propios actos. Cuando nos identificamos con el todo, esa fuerza va perdiendo... Eso es fuerza. Va perdiendo esa intensidad. Entonces, todo eso se va atenuando, ¿no? Y eso es lo que queremos experimentar en nuestra vida a partir de estas virtudes que ponemos en práctica, ¿no? Una de ellas les decía, por ejemplo, que es la compasión y llevar adelante una vida basada en lo que es lo bueno para mí, lo bueno para los demás. Entonces, es así en que uno comienza a purificar su mente, comienza a trabajar consigo mismo y comienza a ver luz alrededor de uno. No es que nos vamos a transformar ni en santos ni en santas de un día para el otro, pero el camino se hace al andar. Y si uno se queda ahí tranquilito en la sombra, ¿no? Tomando mate, y no hace nada, ¿no? Entonces no va a pasar nada. Hay que salir, hay que salir a trabajar, hay que vivir la vida con propósito, y es de esa manera que uno crece realmente, ¿no? Todas las oportunidades de sufrimiento y lo opuesto también que uno tiene en esta vida son bendiciones de Dios. Cuando uno comienza a sintonizarse entonces con esa divinidad, con ese centro de divinidad, muchas veces nosotros hablamos de un divine center activity, un centro de actividad divina. Cuando nos sintonizamos con ese centro de actividad divina, entonces debemos entender que estamos en un buen camino. La vez pasada hablaba un poco de esta bondad, ¿no? Y de la compasión, y puedo compartir mi pensamiento y mi forma de ver esto, ¿no? Que cuando uno comienza a experimentar compasión, ¿no? Real compasión, es esta mezcla de bondad y amor, ¿no? Y de entrega, ¿no? De una empatía pura y sincera, ¿no? Hacia lo que pasa alrededor nuestro. Uno puede entender que ya está progresando en el camino espiritual, ¿no? Que ese camino espiritual ha sido activado, ¿no? Ese camino de despertar está activado cuando uno comienza a vivir de esa manera, y lo cual es muy lindo, ¿no? Quiero decir, aquello que dijo Jesús, saben, de que Dios es amor, es verdad. O sea, es así. Nuestra naturaleza es de dicha, ¿no? Y es esa dicha que limitamos a través de nuestra identificación con nuestro cuerpo. Cuando comenzamos a identificarla con el todo, eso se expande y nos perdemos. Quiero decir, nuestro ego, que voy a hablar de esto más adelante al final del mes, voy a hablar de que ¿cómo es que dije? No ego, no problem, ¿no? No ego, no problem, no lower self, no problem. Entonces, esto de que cuando uno comienza a olvidarse, ¿no? De estar pendiente de uno, ¿no? Que es lo que alguna vez les comentaba aquellos que han participado de mi charla, que he hablado del fluir de la vida, ¿no? The flow of life, cuando los artistas no se pierden en el trabajo del artista, ¿no? Y se olvidan de sí mismos, ¿no? Y sintonizan con una fuente de armonía superior, desde este interior, ¿no? Se pierde en sí mismo un artista, un deportista, ¿no? En esa pasión, en donde desaparece el sentido de yo y comienzan a experimentar una dicha que es como un cielo. Bueno, eso es lo que queremos, gente. Eso es lo que queremos experimentar acá. Eso es lo que estamos buscando. Esto es self-mastery. Esto es hacerse un maestro de uno mismo. Sí, tomamos prestado un montón de cosas y herramientas religiosas y hablamos de Dios, pero acá se habla de hacernos cargo de nosotros mismos, tomar las riendas de nuestra mente, para que dirigir nuestra mente y nuestros sentidos y los caballos, ¿no? De, que son los sentidos, y que vayan entonces y sean dirigidos con una vida con un propósito, ¿no? No es que vamos a dejar que nuestros sentidos nos lleven por nuestras narices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos a los caballos sin un correcto control? Estos son ilustraciones que aparecen en los Upanishads, en las escrituras, que hablan de que nuestro ser es como ese rey sentado dentro de un carruaje, ¿no? Y ese carruaje está dirigido por el intelecto, ¿no? Que sostiene las riendas. Fíjense cuánto énfasis le ponen al intelecto. Es a partir del entendimiento de la razón que uno va a hacerse cargo y va a comenzar a trabajar con su mente. Lo que les decía hace un ratito, el cielo depende meramente de nosotros, ¿no? Y del compromiso que tomamos para trabajar con nuestra mente y comenzar a actuar menos egoísta, comenzar a ser más universales y a sentir por el prójimo con amor, con empatía, con compasión, ¿no? Y no solamente uno tiene que vincular la compasión con algo de pena, ¿no? De tener así como un poquito de bueno, me da pena, lo voy a ayudar, no, es esa compasión sincera de realmente identificarse con el otro, ¿no? Con su dolor, con su alegría. Muchas veces nos pasa que en nuestro egoísmo no podemos ponernos contentos por la alegría del otro, ¿no? O sea, y tenemos que salir de esa y abrir nuestros corazones a la alegría del otro como una alegría propia y personal, o un achievement, ¿no? Un logro también como personal, ¿no? Eso realmente es muy lindo y aquellos que lo han experimentado entienden y saben lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, en el verso número 32 habíamos hablado entonces de que aquellos que siguen mi enseñanza, ¿no? Que tienen esta fe, ¿no? Esta fe que no es fe ciega, es fe razonada, que tiene que ver con una serie de emociones, con el respeto, con la veneración, cuando uno admira la admiración, ¿no? La admiración y el cuidado de protegerlo, ¿no? Esta gente, dice Krishna, Krishna acá representando a la sabiduría, ¿no? O sea, Krishna nos dice, no están arruinadas, yo los salvo de las consecuencias de sus acciones. Lo cual es maravilloso porque nos quiere decir, no se preocupen, gente, yo me ocupo de su karma, en otras palabras. Yo me ocupo de las consecuencias de sus acciones porque reconozco que tratan y trabajan para un propósito superior. Esto es maravilloso. Como también es maravilloso más adelante que vamos a ver que Krishna nos promete. Y eso es algo que a mí me encanta porque digo, bueno, yo no quisiera volver nuevamente a pesar de que se me quedó algún deseo oculto que no lo estoy viendo. Seguramente sí. Espero que no, pero trato de ser lo más sincero conmigo posible, ¿no? Para que no me quede nada pendiente. De todas maneras, ya estoy un poco más allá, realmente, si Dios quiere que vuelva a este mundo, para ese fenómeno, con alegría volveré. Y nuevamente vamos a regresar, ¿no? el juego este. Pero lo que les quería decir es que bueno, que una de las cosas que nos va a decir Krishna más adelante es que él nos promete que todo el trabajo que hemos hecho espiritual, que no se pierde, ¿no? Sino que cuando volvemos a un cuerpo, ¿no? En este juego de la vida, cuando tomamos nuevamente un vehículo, tomamos un nuevo renacimiento, entonces comenzamos donde dejamos el trabajo, ¿no? Comenzamos, venimos con ese bagaje de experiencia, de sabiduría, de conocimiento, de maestría, que ya dejamos en vidas pasadas, lo cual es fabuloso, y estoy seguro que muchos de ustedes les pasará, a mí me ha pasado, ¿no? Desde muy joven yo de decir, ¿cómo yo puedo tener interés en estas cosas? ¿Quién me manda a mí interesante interés? Déjenme ser como mis amigos, ¿no? Que no les importa nada. Yo no podía, a mí realmente siempre me interesó muchísimo todo esto, me pareció como algo muy, muy fascinante, de hecho lo sigue siendo para mí, ¿no? Una de mis series favoritas cuando era chico era la serie de Kung Fu, no sé si la conocen, Wai Chang Kane era ese monje, ¿no? Que se entrenaba, ¿no? Para tener maestría de sí mismo, es más, es muy lindo todo eso, siempre me ha gustado, ¿no? Bueno, uno dice, ¿cómo es que yo tengo todas estas cosas? Porque la verdad es que mi familia ninguno la tiene, yo era el único, ¿no? Bueno, uno viene a este mundo con todo su trabajo ya un poquito en la mochila, ¿no? Lo cual es maravilloso. Y acá, estas promesas que nos da el Bhagavad Gita, ¿no? Estas promesas que nos da el Señor, también aparece acá cuando diciendo que estas personas que siguen mi enseñanza no están perdidos, yo me ocupo de ellos, ¿no? Justamente porque respeta mi enseñanza y la tratan de llevar adelante. En el verso 33 decía, pero lo contrario ocurre entonces con las personas que no les interesa, que no tienen respeto respecto a esta enseñanza, en el verso 32, disculpen, que están engañados, que no la practican, que están desprovistos de discernimiento, en algún punto también de discriminación, de no saber discernir o discriminar en lo que es bueno, no utilizan su intelecto, lo que es bueno y lo que es malo para uno, que arruina sus vidas, ¿no? Y uno va a decir, Swami, somos seres así imperfectos, apasionados, fenómeno. Es cierto, ¿no? El ser humano naturalmente es apasionado y le encanta cometer errores, pero llega un momento donde uno dice que es un loop, ¿saben? O sea, no llegas a ninguna parte. Tarde o temprano tenés que despertar a que tenés que buscar una salida para eso, pues, sufrimiento. Y uno, no hay peor animal que el ser humano también, ¿no? Porque tiene todas las características de un animal, más ese intelecto. Ese intelecto nos puede salvar o nos puede realmente hacer actuar peor que animales, y de hecho no, basta que lea las noticias y las cosas horribles que pasan, ¿no? Justamente por la falta del uso de ese intelecto, dice, de esa capacidad de razón que tenemos, ¿no? O sea, acá dice la gente que está desprovista de ese discernimiento, que no utiliza su intelecto, entonces, dice, lamentablemente dice, están arruinados, ¿no? Genial, Nashtan, dice, arruinados, y saben que están arruinados, aquellos que están desprovistos de discriminación, entonces, acá Krishna dice, lamentablemente esta gente sigue nuevamente en este loop de nacimiento y de muerte, y casi como en una especie de una pesadilla. Perdón, porque a veces esta experiencia mundana parece como una pesadilla, ¿no? Y es irónica, a mí a veces me da risa, quiero decir, no lo digo con, no, una, me lo digo de mala manera, sino que es un drama, es como una película de terror cómica, no hablando del Halloween, ¿no? O sea, es una comedia dramática. quiero leer déjame comprar el libro, lo tengo para leer acá. Que por supuesto uno ha escuchado extractos, no sé si lo han leído. la Divina Comedia, ¿no? Que lo tengo acá para leer, lo que estoy así con ganas de empezar en mi momento. Esta vida realmente es transitoria, es para mí bellísima, ¿no? Yo lo veo como algo tan tan maravilloso, ¿no? Que uno no deja de sorprenderse, ¿no?, de las cosas buenas, lindas que pueden pasar, y cosas horribles también, ¿no?, que uno las juzga también, qué es lo bueno, qué es lo malo. Nace y muere a partir de nuestro juzgamiento o interpretación, ¿no? Es nuestra mente, ¿no?, posicionada en un tiempo que define como algo bueno, como que es bueno, como que es malo, pero en realidad ese acontecimiento está desprovisto de eso. Somos nosotros mismos los que definimos o caratulamos o le ponemos un tag, ¿no?, una especie de estampilla o ya entiendo.
Bien. Etiqueta,
qué grande Roberto, siempre logrado, siempre listo Roberto. Pie del cañón. Entonces, esas personas que carecen de aprecio hacia mi enseñanza, entonces lamentablemente no van a poder prosperar. ¿Mm? ¿Está bueno que diga Krishna esto? Sí, está bueno, sí, está bueno, porque me parece que es muy sincero, ¿no? Como ya les decía antes, tarde o temprano tenemos que despertar, ¿no?, y actuar con coherencia y actuar con responsabilidad como seres humanos que somos, ¿no? A veces acá nosotros, entre los chicos, los jóvenes, yo los invito a tener así como una especie de fume off, ¿no?, y hacer algo diferente. Y miramos, alquilamos o compramos en Walmart alguna película, ¿no?, y vimos una película que se llama Prometheus, que es una película que se van a reír, es de Alien, el extraterrestre. A mí me encanta. Pero en Prometheus es algo muy interesante que ocurre, ¿no? Es que estos seres que vienen de otros planetas, ¿no?, y que han traído la especie humana a este mundo, ¿no? Por supuesto, es todo fantasía, pero bueno, tiene algo coherente, me parece que tiene bastante, o por lo menos tiene coherencia para mí desde la teoría. Te traen a todo lo que es la amiba, ¿no?, y la depositan en el agua, y ahí se multiplica el ADN, y ahí es donde nace el ser humano y la evolución del ser humano, ¿no?, a partir de todo este proceso biológico. Pero los esos los llaman los ingenieros, ¿no? Los ingenieros están un poquito, que es como sería como la especie de nuestro creador, ¿no? Ellos los llaman los ingenieros. El creador, aquí llamamos el creador, nuestro Dios, ¿no? Los creadores están un poquito bastante decepcionados con nosotros porque no hemos aprendido a vivir en armonía. En armonía con nosotros mismos, con la naturaleza, el aprender a compartir, a sacrificar el uno por el otro. No hemos aprendido a vivir en armonía, y como no le ven otra salida, no le ven, realmente están tan decepcionados, que ¿qué es lo que sucede cuando creamos algo que no funciona? Lo destruimos y empezamos de vuelta. Entonces, los ingenieros deciden crear una especie, que son unos monstruos re lindos, que destruyen a la humanidad, ¿no? Y que entonces un poco de esto se trata la narrativa, ¿no?, que me pareció muy interesante, porque por supuesto que desde el punto de vista de la naturaleza todo lo que está sujeto a creación está sujeto también a destrucción, ¿no? Pero qué sé yo, uno siempre piensa y cree, y por lo menos a mí me pasa, ¿no?, de estar convencido de que hay una mejor manera de vivir, ¿no?, que es en de vivir en un centro, en esta divinidad, ¿no?, un divine center activity, en donde vamos a poder ir más allá de nuestra individualidad. Por supuesto, siempre va a haber alguna Eva, algún Adán por ahí, que coman el fruto perdido y empecemos nuevamente el ciclo, pero Vamos a ver, esto es un poco lo que nos dice Jesucristo, me parece muy sincero, cuando nos dice que, señores, el que no sigue esta enseñanza, lamentablemente, no, va a tener que empezar de vuelta. Y bueno, a mí me gusta mucho todo esto. Después en el verso número 33 nos dice Sadrusham Cheftate Swai Swasya Prakriti Jnana Vanapi Prakritim Yanti Bhutani Nigraham Kim Karishyati. Jnanavan, the wise man, el hombre sabio, api, incluso, ¿no? Suasiaja, de sí mismo, ¿no? De sí mismo, para Krite, la naturaleza, su propia naturaleza, actúa con la naturaleza propia, Sadrusham, en de acuerdo con su naturaleza, Cheftate, los actos que él realiza, Bhutani, Bhim, Prakritim, Nature, no follow, no yanti, ellos follow su, ellos siguen su propia naturaleza. Quiero que dice esto, que incluso un hombre sabio actúa de acuerdo con su propia naturaleza, los seres siguen la naturaleza. ¿Qué puede hacer la moderación? Quiero decir que hasta el hombre sabio es pasible de la naturaleza. El hombre sabio debe estar constantemente también haciendo esfuerzo para no dejarse llevar por su naturaleza baja. Todos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para mantenernos siempre sintonizados con la verdad. Entonces la razón por la que algunas personas no siguen la enseñanza del Señor se explica aquí. La naturaleza inferior, la razón por la cual algunas personas no siguen esta enseñanza de que nos da Sri Krishna, en los versos anteriores dice que su naturaleza inferior resulta demasiado fuerte para ellos. ¿Está bien? ¿Está mal? Miren, nada es pasible realmente de crítica. Todos acá venimos a aprender, a mejorarnos, a evolucionar, a trabajar con nosotros mismos, y no hay mejor cosa que la experiencia. No es una justificación para el asesino, no es una justificación para aquel que hace daño al prójimo de manera irracional, ¿no? Pero cuando dicen actúan sin moderación, y están como son esclavos de su naturaleza, ¿no? Realmente esta es la razón, es tan fuerte la naturaleza que no logran salir de su hábito o de sí mismos, ¿no? Necesitan pasar por ese dolor. Porque, bueno, así es la vida. Entonces, en este verso se señala que todos nacen con una personalidad particular que está determinada de acuerdo a los tres gunas. Todos nosotros tenemos, yo reconozco, ¿no?, que yo tengo una personalidad basada en cómo uno fue formado, cómo uno fue criado. A todos nos pasa lo mismo, ¿no? Con una idiosincrasia determinada, tiene determinadas cosas que le van mejor que otras, ¿no? Y a alguno le puede gustar la pizza, a otro le gusta lo mismo pero en forma de espagueti, que es lo mismo básicamente, harina, salsa roja, queso, o sea, y cada uno sigue su naturaleza, ¿no? Inclusive la persona sabia, ¿no? Inclusive la persona que supuestamente tiene sabiduría, todos aquellos que estamos y que vivimos en un cuerpo humano, estamos pasibles de esa naturaleza inferior. Con lo cual, hasta mismo Sri Ramakrishna, todos los seres sabios están muy atentos a esta naturaleza baja, a esta naturaleza que se llama Prakriti, Prakriti, la naturaleza que pertenece a esa persona. ¿no? O sea, entonces señala que todas las personas tienen una personalidad en particular y está determinada por los tres gunas. Ya habíamos hablado de estos tres gunas, que son estos poderes que se manifiestan en la naturaleza y que actúan en armonía, o con mayor predisposición uno del otro. En nuestra personalidad, en nuestra mente, van a actuar de diferentes maneras estos poderes. Uno que es la armonía o el balance, que se llama sattva, que es todo aquello que es sabiduría, luz, tranquilidad, paciencia, benevolencia, compasión, todas estas virtudes nacen de la naturaleza de sattva. Hasta el animal las tiene. El animal también, estos animales también demuestran un poco este aspecto sáttico, y a veces muchas veces lo tienen mucho más que el hombre, pero todos nosotros entonces estamos de alguna manera gobernados, por así decirlo, por esta naturaleza que son estos gunas, una combinación. Naturalmente todos nosotros debemos aspirar a tratar de buscar virtudes en nuestra vida que nos ayuden a crecer, y las vamos a encontrar llevando una vida sáttvica, una vida en sabiduría. El otro poder es el poder de rachas, que es el poder de la pasión, de la actividad desmesurada casi a veces, ¿no? En donde si no se tiene control se va de un extremo al otro, ¿no? La pasión, ¿no? En donde no hay, es una pasión sin control puede llegar a la destrucción, ¿no? Y el opuesto de ese apasionamiento que estamos, que es la, ¿no? La cosa perezosa, oscura, ¿no? Opaca, no tengo ganas de nada, no tengo motivación, ¿no? Tampoco me interesa tener motivación, estoy feliz así, con mi, ¿no? Que me decía mi cranberry juice and vodka, y yo ay, me dio mucha risa también, hizo un comentario el otro día, me decía: Swami, yo no puedo tener tu paz interior, qué maravilla, esas cosas no me van, a mí déjame con mi cranberry and vodka. I was like, alright. So, a veces uno trata, ¿no?, de que la gente, quiero decir, de que tenga una mejor, de que trate, ¿no?, de llevarme un mejor estilo de vida, o que preste atención, ¿no?, a valores espirituales, pero por más que uno, cuando la fruta no está madura, gente, ¿qué se va a hacer? Y cada uno entonces está dominado entonces y posee una naturaleza que está de acuerdo a su guna predominante, ¿no? Entonces, en este verso Krishna señala estas cosas y también nos dice en particular que el ser sabio no está absolvido de esto. Pero como les decía antes, aquellos que depositan su atención y su vida alrededor de este centro divino, de la divinidad y de la conciencia, lo que llamamos Dios, todas estas cosas van perdiendo fuerza, ¿no? Naturalmente, para una persona que lleva una vida centrada en la divinidad, va a experimentar más luz, más sattva en su vida, sin duda. Entonces, estos sattva, rajas y tamas, la personalidad de un ser humano está determinada por la proporción de estos tres poderes, ¿no? Representado por la facultad de conocimiento, o sattva. Racha está representado por el dinamismo, la facultad de actividad, y su opuesto, que es por tamas. Algunas personas son predominantemente retraídas, algunas personas son predominantemente extrovertidas y propensas a la actividad, ¿no? Y hay otras que no son buenas en ninguna de ellas, aparece mucho este aspecto tramásico, se ve mucho en la torpeza, ¿no? En la falta de cuidado, la falta de atención, ¿no? En actuar sin esto, ¿no? Sin prestar la atención correcta o sin pedir ayuda, ¿no? Cuando se necesita ayuda y la razón nos dice que necesitas pedir ayuda, no piden ayuda, ¿no? Esta es como la ofuscación, la nube oscura que oculta la luz, ¿no? Esta es este poder que están todos tenemos un poquito de torpeza, ¿no? A veces nos cae un plato y decimos ups, de torpe nomás, porque había que agarrarlo bien, ¿no? Y lo agarramos así sin cuidado. Algunas personas son predominantes, otras personas de uno o de otro, y por supuesto todos tenemos una armonía de estos tres, pero siempre va a haber alguno que predomine. Para que el aspirante que aspira a llevar una vida en armonía con el universo debe tratar de enfocarse más en su aspecto sáctico, ¿no? En donde realmente no deja llevarse por sus pensamientos, ¿no? Y estar ahí pensando, ¿no? En las fantasías, ¿no? Sino que realmente vive su vida prestando atención a lo que está pasando y en comunión consigo mismo. Bueno, una vez que conozcamos nuestra personalidad, es muy importante, Vedanta, trabajamos mucho con nuestra personalidad, trabajamos mucho con nuestra psiquis. Si no se han dado cuenta hasta ahora, bueno, ya es hora de que se den cuenta, ¿no? No es meramente una práctica que pasa solamente por algo que puede llegar a verse como religioso, ¿no? Como siempre me gusta ponerlo a mí, proponerlo es trabajar para perfeccionarnos, para hacernos mejores seres humanos, para utilizar nuestra total capacidad humana y permitir que nuestro espíritu brille y se manifieste en esta vida a través de nuestras acciones, pensamientos y palabras, ¿no? Algunas personas son predominantemente retraídas, otras predominantemente extrovertidas, propensas a la actividad, y otras que no son buenas ni para una ni para la otra. Una vez que conozcamos nuestra personalidad, lo ideal sería emprender un trabajo acorde con nuestra personalidad, ¿no? O sea, algunos son más activos que otros y se encuentran mejor conectados con Dios a partir de dame un proyecto, dame algo para hacer, ¿no? Otros están más, se encuentran más conectados con Dios a partir del OM, déjenme en paz, estoy contento, y su presencia irradia, ¿no? Irradia esa cosa linda, ¿no? Que vemos muchas veces en la gente, que nos devuelve una sonrisa, ¿no? Hablando de bondad, ¿no? Es una especie también de compartir y de practicar esa bondad, de dar como un término o la palabra, una palabra linda, ¿no? En vez de una palabra fuerte y burda, ¿no? O sea, o dar una sonrisa, ¿no? En el momento, ¿no? Pero quizás no lo está esperando tanto, ¿no? Fíjense cómo la práctica del Vedanta se lleva a algo bien cotidiano, ¿no? Y que lo podemos llevar hasta trabajarlo en pareja también, ¿no? Aquellos que están con pareja o en matrimonio, el cuidarse mutuamente, ¿no? El permitir sentir por el otro y darse cuenta de cuando uno necesita un poquito más de practicar un poquito más de paciencia o darle un poco más de espacio al otro. Esto también es Vedanta, práctica. Entonces uno disfruta de lo que hace, realmente disfruta de su vida cuando hay una armonía entre lo que uno está haciendo y su personalidad, su tendencia, ¿no? Y está bueno que sea así. Bien, en el verso número 34, ¿qué hora es? El verso número 34, vamos a dejarlo para la próxima. ¿Alguien quiere decir algo?
Sí, Swami, tengo una pregunta.
Bien.
Sí, bueno, yo no estuve en las clases anteriores, ¿verdad? Pero lo que usted explicó hoy de la felicidad verdaderamente está en el aquí y en el ahora.
Ajá.
Es esa ilusión que nosotros tenemos que cuando nos vayamos a otro plano, allí va a estar todo más feliz, pues como que me voló la cabeza, porque uno piensa que allá es que va a estar en eterna felicidad, pero usted acaba de decir, si entendí bien, el aquí y el ahora, ahí es donde podemos verdaderamente disfrutarla. ¿Entendí bien?
Entendiste perfectamente. Y esto no lo digo, no estoy diciendo yo, no solamente porque quizás humildemente estoy convencido, ¿no? Lo estoy trabajando para eso en cada día de mi vida. Pero lo dicen las escrituras y lo dicen nuestros maestros. O sea, no necesitas ir a ninguna parte. Por lo general uno no está proyectando al futuro. Bueno, me voy a tal lugar donde voy a estar mejor. O me voy a Cancún, ¿no? A México, que está bárbaro, la playa allá. Aunque vivís en Puerto Rico, vivís en el medio y te querés ir a Cancún. Quiero decir, está en el aquí y ahora, está en la comunión que vos tenés con tu ser interior, ¿no? Y esa comunión puede comenzar a experimentarse a partir de la práctica. La vez pasada, nuevamente les repito, estas prácticas básicas como la práctica de la bondad, ¿no? Que abren nuestro corazón y nos dan paz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa paz que se experimenta no te permite estar pensando en el futuro. Estás con vos mismo, estás bien. ¿Entiendes? Estás bien. Entonces, el reunirte con tu propio ser en el aquí y ahora es realmente nuestro paraíso.
O sea que esto destruye todo el infierno, la tierra infierno y el cielo en la gloria. Se acabó eso.
Bueno, es un poco para chicos, no lo digo mal ni de manera despectiva, ¿no? O sea, todo eso lo vemos en nuestras escrituras, en las escrituras en las cuales religiones que hemos nacido. En realidad, sí existen otros planos, Marta. Sí, aparentemente vamos a otros lugares, a otros planetas, a otros estados, dimensiones. No lo sé. O sea, las escrituras hablan un poco de eso. Pero también lo que ponen en realidad, este infierno que al cual tanto tememos, está acá presente, y está en nuestra mente. Sé que es un poco fuerte para digerir, y en ese sentido lo siento, ¿no? Porque no es ningún ni...
A mí me gusta más a este otro, a mí me gusta más el de hoy.
A mí también, a mí me da mucha... ¿por qué? Porque nos da la libertad de hacernos cargo, ¿sabes? Nos da esa libertad de tomar el control en la medida que lo tenemos. Y tenemos cierto control. El control que tenemos es el control de cómo juzgamos las cosas y el control de cómo actuamos y cómo decidimos actuar. ¿Sabes? ¿Qué palabra decir? ¿No? ¿Qué decisión tomo respecto de mi vida? Si quiero llevar una vida instintiva, ¿no? En donde no me importa nada, ¿no? Solo existe el acá, que se toman un poco del presente, existe el aquí y ahora y nada. Porque no, lo que volvemos a experimentar, again and again, ¿no? Nuevamente, esta especie de loop, ¿no? Que el no estar atento, que es lo que pasa cuando nos volvemos personas muy egoístas y centradas en satisfacernos básicamente, no necesariamente tiene que ser algo animal, sino que tiene que ver algo con la vida en general, ¿no? Perdemos la posibilidad de estar atentos al sufrimiento que viene y a la sabiduría que la dejamos pasar, ¿no? Meramente por ser un poquito cabeza dura, ¿no? ¿Y quién no ha tenido esta experiencia, ¿no? O sea, todos hemos pasado un poco por todo eso y quizás estamos buscando un camino, estamos buscando claridad, ¿no? A mí yo he encontrado mucha claridad en Vedanta, y bueno, no estoy proponiendo Vedanta como Vedanta no es en sí mismo, no una religión. Vedanta es sabiduría aplicada, Vedanta es el secreto de la vida, ¿no? A nuestras manos, ¿no? A disposición. Pero depende de nosotros, que es la misma Vedanta que explicó Jesús, ¿no? Este conocimiento superior del cual habló Jesús. Pero depende de nosotros que lo utilicemos en nuestras vidas o no.
Jesús dice, ¿verdad? El reino de los cielos está en ustedes. Él una le pregunta, no voy a estar en tal sitio voy a venir, está en ustedes. Dice a sí mismo el Sermón del Monte.
Están nosotros mismos, sin lugar a duda, y no necesitamos ir a ninguna parte. Está aquí ahora, ¿no? Está aquí ahora. Es cómo decidimos actuar y dónde dirigimos nuestra mente, cuán maestros somos de nuestra mente. Ya sé, es un trabajo wow. Pero bueno, todo comienza con una decisión, ¿no? Todo comienza con decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para poder aplicar, ¿no? Acá en esto. Me acabo de acordar en este momento, está Cristian presente, que tenía una llamada pendiente con Cristian. No está, ¿no?
Estuvo hace un rato, yo creo, ¿no?
Se fue. Me iba a llamar el viernes y yo no sé qué pasó, es una semana realmente con tantas cosas y me acabo de acordar. Nada, es como que depende de nosotros, ¿no? ¿Qué grado de compromiso tomamos para practicar esto? Yo estoy tratando de cómo replantear, reformular, ¿no? Estas prácticas de Vedanta que nosotros, aquellos que están hace muchos años, que están estudiando las enseñanzas de estos maestros, que son nuestros maestros personales, como monjes, ¿no? De la orden monástica a la cual pertenecemos, Ramakrishna Vivekananda, que han hablado y han comentado estas sabidurías que vienen de hace 7000 años atrás, ¿no? Y que son revelaciones de seres que han tenido esa experiencia. Es lo mismo, ¿no? O sea, estoy tratando de buscar y pensar en una manera de compartir con la gente, ¿no? Que sea algo más tangible, ¿no? La gente siempre me pregunta, ¿pero cómo hago? ¿Cómo hago? ¿No? Y bueno, empecé una serie de charlas, ¿no? Hace un tiempo ya, en donde estoy tratando de presentar aspectos en la vida donde podemos aplicar esta Vedanta, ¿no? Cuanto más sentimos por el prójimo, cuanto más damos, cuanto más trabajo de caridad, por ejemplo, como para poner un ejemplo, uno hace, mejor uno se siente. Debe entender por qué uno mejor se siente. Uno se siente mejor en la caridad o en sacrificar su tiempo para hacer algo en pos del prójimo. Uno se siente algo bueno. Porque la vida. Exacto. Y no solamente eso, que la vida tiene sentido, tiene un propósito, que no es algo personal. Quiero decir que no es que voy a poner un ad, ¿no? Y voy a decirle a todo el mundo lo que estoy haciendo. Uno lo hace de manera inegoísta. Y es ese egoísmo, esa conexión con lo universal, un aspecto universal nuestro, que comienza y que nos abre la puerta a la paz interior, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que Vedanta no es lo que dijo Ramakrishna, no solamente lo que dijo Vivekananda, o lo que encontramos en el Karma Yoga, en el Dhyana Yoga, o en una imagen. No, gente, esto tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con vivir una vida plena, a full, pero con control de nosotros mismos. ¿Mm? Y en armonía con todos, ¿no? Entonces este es el planteo. Bueno, los voy a dejar, gente.
Gracias, Swami.
Gracias también.
Gracias, Swami. Muchos
gracias.
Estos están en Puerto Rico. Estamos aquí a la expectativa, ¿no? De que la madre divina nos pueda y que pueda concretar, ¿no? La compra de una casa para tener actividades en Puerto Rico, les estoy mandando, Puerto Rico, les estoy mandando muchos libros. ¿Cuántos? Unas 50 libras, 23 kilos de libros, como donación al centro de Puerto Rico, para la biblioteca, para el enriquecimiento de ustedes, que comiencen a estudiar, ¿no? Lamentablemente les puedo mandar una copia, no me quedan muchas tampoco, pero son esas copias que las pueden empezar a trabajar en las charlas que están haciendo, y en las reuniones que, informales que están teniendo entre ustedes. Por supuesto, si necesitan mi guía, la tienen siempre.
¡Wow, Tommy! ¡Gracias! ¡Súper! ¡Maravilloso!
Entonces, sí, sí, les estoy mandando todos los libros que he conseguido en español. Y pueden sacar fotocopias, hoy con la tecnología se pueden hacer tantas cosas para compartir, ¿no? Pueden compartir entre ustedes a través de un escaneo o de una copia de una foto, ¿no? Hoy por hoy aparece.
¿Eso es legal? ¿Se puede hacer entonces con esos libros? Porque es una duda que habíamos discutido hace unos
minutos. Bueno, si es entre ustedes, si es para el estudio, ¿por qué no? O sea, no lo van a
ver.
Okay, bueno. No van a esperar ninguna. Esto es para crear.
Excelente.
El Centro de Brasil digitalizó muchos de los libros de estos.
Gracias a ellos tenemos algunos que podemos usar a través de internet, que ya están ahí. No sé si es legal o no, pero lo estamos usando y ha sido muy bueno.
Está bien, no, y bueno, la mayoría, y bueno, estamos trabajando con la posibilidad de comenzar, de reactivar, digo, esta caramizada, o ha sido comenzada en el pasado, nuestra editorial y nuestro publishing acá en Tropical Canyon.
Tommy, lo próximo es hacer audiolibros.
Ajá, buenísimo.
Me apunto si me necesitan.
Buenísimo, sí. Les estoy mandando el mensaje, el famoso libro que reciben, el mensajito todos los días. Les estoy mandando una copia.
Gracias, Tommy.
Pensamiento para que gracias. Tommy, para Mananda en español.
Tenemos una copia, pero
no parece... deje de enviárnoslo, por favor, Tommy.
Esta versión tenía problemas con la pega, se despega bastante la versión que teníamos acá.
Ajá, bueno, yo no les garantizo que esta sea mejor, pero... porque a veces, ¿no? Las ediciones que tenemos y que vienen de la India son baratitas, pero esperemos que funcione. Así que nada, después Ian se va a poner en contacto con ustedes... y bueno, vamos para allá entonces, como dicen ustedes. Bueno, gente, a mis queridos amigos de México, los quiero a todos.
Gracias, Jaime.
Igual, sí.
Cuídense mucho.
Saludos. Gracias. Gracias.
Hasta luego.